Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Desconcertados. Así estamos los ciudadanos ante los bandazos en las normas que debemos cumplir o no para luchar contra el coronavirus. El viernes se reunieron el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas para implantar medidas más restrictivas para intentar poner coto al imparable número de positivos que estamos conociendo cada día en España. Entre esas medidas estaba la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia. Bueno, pues hoy un juez ha anulado en Madrid esta orden porque atenta contra los derechos fundamentales y no se puede implantar si no está activo el estado de alarma. A ver, es que esto es un caos. No hay juristas en el gobierno central o regional para evitar precisamente esto, porque así no avanzamos y nos estamos jugando mucho. Basta con recordar los datos de la pandemia en España, el peor país de Europa. Los de ayer, por ejemplo, esperando la actualización de esta tarde, que ya digo que en principio no va a ser nada buena, porque solo con los que, por ejemplo, ha reportado el País Vasco, 724 positivos, imagínate cuál puede ser la cifra total. Pero como digo, los datos que tenemos de ayer, 7.039 nuevos casos, 3.349 confirmados por PCR en las últimas 24 horas. Preocupan especialmente Madrid, con un tercio total de los contagios, seguido de País Vasco, Andalucía, Cataluña, en fin, que esto no va bien.
Las cosas no van bien.
Lo decía Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que fue ayer más contundente de lo habitual en su comparecencia al analizar todos estos datos.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más.
Y cada día más. Y quiso poner especialmente el acento en los jóvenes.
No nos vale con decir, como soy joven y me voy a quedar y no voy a sufrir, no pasa nada. Porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o en personas vulnerables, que no tienen todas por qué ser mayores. Permitidme que hoy no dé tantos datos y nos centremos un poquito más en lo que hay que hacer.
Y habló Simón de que es hora de ponernos serios. Reconoció que los mensajes que ha dado hasta este momento quizá no eran suficientemente contundentes. Pues no, no lo han sido. El verano hace tiempo que se torció a medida que la curva de contagios se dispara y nos vamos a encontrar con un comienzo de temporada de vuelta al colegio y vuelta al trabajo, que desde luego va a ser de todo menos esa nueva normalidad que anunciaba el gobierno en la desescalada. Y a esta hora, mira, precisamente te cuento que la Junta de Castilla y León ha ordenado el aislamiento de los municipios segovianos de Cantalejo y Carrascal del Río por una alta incidencia de coronavirus, una medida que entrará en vigor a partir de este sábado y sobre la que tiene que pronunciarse el juez en las próximas horas. Y hoy Castilla-La Mancha ha dado a conocer las nuevas restricciones que pondrá en marcha a partir de este fin de semana para intentar parar los rebrotes de coronavirus, entre otras cosas, cerrar los clubs de alterne y los establecimientos de hostelería a la 1 de la madrugada. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Entre las principales novedades se destaca el cierre de prostíbulos y clubs de alterne, la limitación del aforo en velatorios o la prohibición de comer y beber en el transporte público. Jesús Fernández Sanz es el titular de Sanidad en el gobierno castellano-manchego.
Habíamos puesto clubes, pero había alguna duda sobre los prostíbulos o lugares de alterne, quedan clausurados durante todo el día, las 24 horas del día.
Asimismo, las fiestas populares quedan suspendidas a excepción de los eventos religiosos. Subrayar que el decreto del gobierno regional entra en vigor la noche del sábado al domingo.
Y te cuento que el sector del turismo recuperó afiliados en el mes de julio, unos 100.000, lo que supone un 4,5% más que en junio. Pero aún así, las cifras de empleo en el sector siguen estando lejos de las de hace un año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
En julio, coincidiendo con el fin del estado de alarma y la apertura de las fronteras, se creó empleo en todos los ámbitos del sector turístico, salvo en el de las agencias de viajes, pero esa afiliación no ha sido suficiente para recuperar el ritmo. El empleo en el sector turístico en julio era un 11% menor que en julio de 2019 y lo que es peor, la cifra es casi cuatro veces mayor a la caída media de la afiliación en el conjunto de la economía. Además, uno de cada cuatro trabajadores del turismo está acogido a un ERTE. Cataluña y Baleares son las comunidades más afectadas, seguidas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. En ellas se concentra el 80% de los empleos destruidos.
Y la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer en un domicilio de la localidad valenciana de la Alcúdia de Crespins, que llevaba unos 4 meses muerta, y ha detenido a su hija y al novio de esta. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Al parecer han sido los propios vecinos los que han alertado a la Guardia Civil del olor que salía de la casa y también porque llevaban mucho tiempo sin ver a la víctima. Los agentes se han desplazado al lugar y hallaban el cuerpo en estado casi momificado. Detenían a la joven, a la hija de 18 años y a su novio por su presunta implicación en los hechos. Los arrestados permanecen en los calabozos. Al cuerpo de la víctima se le está practicando la autopsia. Los agentes de homicidios y de la Policía Judicial de la Guardia Civil han tomado declaración ya a familiares y vecinos de la mujer.
Y en los deportes, el Sevilla se prepara para una nueva final europea. Elías Luis.
Los sevillistas se preparan hoy para una noche grande en Colonia, Alemania, contra el Inter de Milán. El conjunto andaluz busca su sexto título en su sexta final europea. Una final para la que Julen Lopetegui podrá contar con todos, incluido Lucas Ocampos, ya recuperado. Con todos, menos con su afición. La única pega de esta final, según Monchi.
Bueno, hay una parte negativa, ¿no? Que nos falta el alma, falta nuestra afición, ¿no? La parte distinta pero positiva es que el equipo, yo creo que pocas veces ha llegado como ha llegado ahora, de enchufado, de motivado. Es un grupo que pase lo que pase esta noche, es para sentirse orgulloso de ellos, ¿no?
Recuerden que podrán seguir el partido desde las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE. El otro tema del día es Leo Messi. Tras reunirse con Koeman, el argentino habría comunicado a su entrenador que se ve más fuera que dentro. Desde el club llaman a la tranquilidad y se muestran confiados en la continuidad de Messi, señalando que tiene contrato en vigor y una cláusula de 700 millones de euros.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estefanía tiene 2 hijos, es madre soltera. Lleva sin trabajo más de un año y ha estado cobrando el paro. Y al haber ingresado más de 6.000 euros en 2019, le han denegado el ingreso mínimo vital. Y te hablo también de Jesús. A Jesús también se lo han rechazado. Fíjate, en su caso, ha tenido que irse a vivir a casa de sus padres con su mujer y con su hija de 5 años porque ninguno, ni su mujer ni él, tienen ingresos y ya no podían pagar el alquiler. El ingreso mínimo vital se aprobó el 29 de mayo y va a beneficiar a 2.300.000 personas, unos 850.000 hogares que se habían quedado en una situación muy complicada, realmente vulnerable después de la pandemia del coronavirus. El problema es que la tramitación está siendo un caos y las ayudas no llegan. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el ingreso mínimo vital a más de 80.000 hogares hasta el 17 de agosto. ¿Pero sabes cuántas solicitudes ha habido desde que se podía solicitar en junio? 750.000 solicitudes. Sí, sí, 750.000. De todas ellas, 74.000, que es de las que se han concedido, se han hecho de oficio. Otras 6.000 representan apenas un 0,8% de las solicitudes presentadas. Mira el ejemplo que te pongo. La Fundación Madrina, que está intentando ayudar a mucha gente en situación vulnerable, nos ha asegurado que de las 1.800 tramitaciones que han ayudado a hacer, ninguna ha recibido esta ayuda, ¿no? Este ingreso mínimo vital. Otra de las asociaciones que denuncian estos retrasos y que también están ayudando a personas con la tramitación es la Asociación de Víctimas del Paro. Su presidente, Joaquín García, denunciaba aquí en COPE que los requisitos que se piden para aprobar el ingreso mínimo vital son muy exigentes y en ocasiones imposibles.
Se piden requisitos como que, por ejemplo, una persona que viva sin techo, como no tiene una dirección de empadronamiento, no tiene derecho. O una persona que no tenga cartilla bancaria, tampoco tiene derecho porque necesita una cuenta corriente para el ingreso. O personas que compartan piso, o personas que tengan hijos y que no tengan más remedio porque no tienen recursos que vivir con los padres, también están quedando fuera.
Pues esto es lo que está pasando. Y te hablo ahora de Jorge. Jorge es de Algeciras, tiene 49 años, solicitó el ingreso mínimo vital el 26 de junio y a día de hoy sigue esperando una respuesta. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No sabes nada?
Nada. Ni yo ni ninguno de los que estamos en la fundación de un grupo, una plataforma que tenemos. Aquellos que tienen, que se la han aceptado, que lo tienen afirmativo, llevan de mes a mes y medio aún esperando para que se lo paguen. Hay personas que se están viendo en la calle, y lo que esto no es, si un gobierno da una ayuda vital para dársela a personas vulnerables, como que a la fecha que estamos en agosto aún no hemos recibido ninguna ayuda. ¿De qué comemos? Hay niños, ¿eh? Vamos a tirar tiempos atrás, de que nosotros hemos sido niños, nos han gustado comernos de pastelito, ese yogur, esa golosina. Dígale usted a un hijo suyo de que no se lo puede dar porque no tiene dinero. Lo poco que tiene es para intentar ya no sobrevivir, sino estirar lo máximo posible, porque ya es que no estamos en la tasa de sobrevivir. Ya esa tasa ha desaparecido. Y lo que nosotros queremos ya es... Dime.
Jorge, porque tú eras mecánico y perdiste el trabajo precisamente por culpa del coronavirus, ¿no? No has podido volver a trabajar después.
Exactamente. Yo soy montador mecánico industrial. Yo estuve una semana antes de la pandemia trabajando en Sevilla. Yo voy saliendo para afuera donde me llaman para ir a trabajar. Volví, venía con pensamiento de trabajar en mi tierra o fuera, y con esto de que lo de la pandemia, se cerró todo, se canceló todo, están inerte Acerinox, refinería, etcétera, como tanta gente que hay inerte. Y ahora mismo estoy en paro, no estoy cobrando nada y estoy abandonado de la mano de Dios. Igual que yo,
no estás cobrando absolutamente nada desde hace ya tiempo, por lo que me estás contando, y me imagino que los ahorros pues se habrán agotado. ¿Dónde vives? ¿Cómo vives, Jorge?
Pues mire, yo vivo en la casa de mi madre, vivo con mi hermana y mi sobrino. ¿Y qué problema hay? Mi hermana en julio empezó a trabajar, ella trabaja por la Junta de Andalucía cuidando a personas mayores en una residencia de ancianos. Le puedo decir nombre en trabajo de artesano, no tengo por qué ocultarlo. Y ella empieza en julio, a final de julio le deberían de haber pagado su sueldo, pero ahora yo que me den una explicación. ¿Cómo le pueden decir a esas personas que están trabajando de que no se la pagan porque le han pagado a los que ha contratado la Junta de Andalucía, a los vigilantes de la plaza por esta pandemia? Y no le pueden pagar a ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los demás no tienen derecho a subsistir, ya no sobrevivir, subsistir.
Oye, Jorge, y en tu caso dices que solicitaste este ingreso mínimo vital desde el principio, desde que se podía solicitar el 26 de junio, que algunos compañeros tuyos sí que se lo han concedido, pero no lo han cobrado, pero a ti ni siquiera te lo han denegado, es decir, ni siquiera te han contestado, ni sí, ni no, ni nada.
Nada, y si llamo a la Seguridad Social, nos torean, porque como estuviéramos en una plaza de toros, nos torean, nos van tirando la pedrecita de tejado a tejado, cuando nos cogen el teléfono, cuando nos lo cogen nos dicen, ahora le comunicamos. De momento nos cortan el teléfono o nos dicen, mi compañero o compañera está ocupada o está ocupado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que único que necesitamos es una ayuda, que a ver, que somos claros, no solamente lo digo yo por mí, yo lo estoy nombrando en voz mía y de todos los que tengo a mis espaldas. Son muchos españoles los que estamos. Es lo que digo. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos a la calle? ¿Nos ponemos a pegar palos en la calle? ¿Qué hacemos? Lo único que necesitamos es una ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? Tenemos que ir a Madrid, vamos a Madrid a manifestarnos, pero necesitamos una ayuda para ir a Madrid a manifestarnos. Porque hay gente que está perdiendo sus casas. Y es de lágrimas. Yo llevo unos días bastante sin dormir. Porque yo estoy haciendo, apoyándolos a ellos en todo lo que puedo, y estoy haciendo psicólogo intentando dar ánimo. Pero yo no soy para intentar para solucionarle los problemas a cada uno. Ah, hola,
sí, Jorge, que tú estás en una situación complicada, pero que hay personas, compañeros tuyos, que además, como bien dices, tienen hijos pequeños y están en la misma situación que tú ahora mismo, sin cobrar absolutamente nada y sin poder acceder tampoco a este ingreso mínimo vital en el caso de que les sea concedido, que están rechazando la mayoría también de los que se están tramitando. Jorge, gracias por atendernos. Ojalá vaya mejorando tu situación y la de tus compañeros de trabajo. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Santa Cruz es doctor en Economía por la Universidad de Essex. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué no está llegando el ingreso mínimo vital? ¿Por qué hay este atasco gigantesco en las tramitaciones? También es verdad que el número de solicitudes es brutal. Estamos hablando de 750.000 desde finales de junio.
Se juntan tres problemas fundamentales. El primero es el de liquidez. En este momento la Administración tiene que atender a múltiples gastos y especialmente la Caja de la Seguridad Social, que ya de por sí el año pasado pues cerró con un déficit importante, pues esto se ha mantenido a lo largo de los últimos meses. De hecho, conforme las personas pierden el empleo o entran en un ERTE y ese ERTE está con cotizaciones bonificadas o incluso con exención de cotizaciones, pues los ingresos, ¿no?, los impuestos que salen de las nóminas cada vez son menores y, por tanto, las necesidades financieras de la Seguridad Social pues aumentan y, por tanto, si lo que tenemos que hacer es pagar la nómina de pensiones todos los meses y, por ejemplo, el mes pasado pagar la paga extra a los jubilados, pues lógicamente ya no queda dinero para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un primer factor. Un segundo factor es un problema serio de personal. La Administración de la Seguridad Social es una de las más envejecidas de todas las administraciones públicas. Más de las tres cuartas partes de los efectivos de la Seguridad Social tienen más de 50 años. En los próximos 5 años casi un cuarto de la plantilla se jubila y muchos de los procesos y muchas de las decisiones que se toman todavía tienen que hacerlas mediante la supervisión de un funcionario en persona, en presencia física. Entonces, sí, eso dificulta enormemente las cosas. Y por último, el otro factor es la falta de medios técnicos, la falta de cruces de datos automáticos con otras administraciones. Es decir, ahí es un puente con la agencia tributaria, pero realmente no hay más con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que es donde hay que rastrear a las personas que solicitan el ingreso para ver si cumplen los requisitos o no.
Dificultades, por lo tanto, para la tramitación por estos sistemas informáticos realmente obsoletos. Parece mentira, ¿no?, que en esta época no se puedan cruzar los datos ya rápidamente. Probablemente una transformación que debió realizarse hace tiempo y que no se hizo. Poco personal, pero luego me preocupa mucho lo primero que has apuntado, que ahora mismo, por lo que has dicho, no habría dinero para poder pagar este ingreso mínimo vital.
El problema de dinero siempre es importante porque todos los oyentes se preguntarán, bueno, si ahora mismo el dinero es gratis, ¿no? El Banco Central Europeo da todo el dinero necesario, una barra libre de liquidez, y eso es así. Efectivamente, España pues está tomando prestado cantidades millonarias todos los meses. De hecho, en todo este año que nos tenemos que endeudar por casi 300.000 millones de euros, ya hemos cubierto casi el 75% de las emisiones de deuda, pero claro, luego dentro de la administración el dinero no se reparte de manera desigual, el dinero fluye más a unos sitios que a otros, por ejemplo, pues al sistema de financiación autonómica para pagar la sanidad, para pagar la educación, pero el caso de la Seguridad Social es muy especial porque es una caja en sí misma, es decir, ahí es un compartimento estanco, el cual, como decíamos antes, pues ya lleva en un déficit crónico desde hace años, de en torno a los 20.000 millones de euros. Este año probablemente los gastos excedan a los ingresos en torno a 80.000 millones de euros, que es una cifra histórica, y todo esto, el Tesoro, ¿no?, la Caja General, lo que hace es ir prestando dinero a la Caja de la Seguridad Social, pero lógicamente tuvimos un gasto muy importante el mes pasado, que es tanto el pago de la nómina de pensiones del mes de julio como la paga extra, y como el ingreso mínimo vital lo que se hizo fue cargarlo a la Caja de la Seguridad Social, pues en este momento es la parte de la administración también más colapsada en términos financieros.
Y todo esto no se sabía antes de que se aprobara y se pusiera en marcha el ingreso mínimo vital.
Desde luego que se sabía. Lo que pasó es que el ingreso mínimo se aprueba y toda su tramitación y el desarrollo de él de una manera pues más como un instrumento político que realmente como un instrumento que fuera a ayudar de verdad a aquellas familias que lo están pasando mal. De hecho, casos como el de la persona que has entrevistado hace unos minutos, todos esos casos estaban de una manera mejor cubierta y con una mejor atención si este tipo de rentas que llevan existiendo desde hace años la hubieran sido manteniendo las competencias, las comunidades autónomas y muy especialmente los ayuntamientos, ¿no? Entonces, cuando el gobierno lo que quiere hacer es quedarse con los 14.000 millones de ahorro que tienen los ayuntamientos, pues lógicamente más valdría haber instrumentado este programa a través de los ayuntamientos, a través de las comunidades autónomas, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, que no haber cargado una mochila ya de por sí llena de piedras como es la de la seguridad social y a un personal que desde luego pues ya no puede dar más abasto.
Pero además con el agravante de que algunas personas, claro, están denunciando que han solicitado el ingreso mínimo vital. Al solicitar este ingreso, le han quitado los otros ingresos que tenían como ayuda autonómica. Y a lo mejor incluso no le han concedido el ingreso mínimo vital. Una situación desesperada y un poco absurda. Bueno, un poco no, muy absurda.
Desde luego, el desarrollo del ingreso mínimo, el diseño, ¿no?, sobre el papel, era uno determinado donde ese ingreso pues sería suficiente para que las rentas autonómicas o las ayudas incluso municipales pues se pudieran todas englobar en ese paraguas, ¿no? El ingreso mínimo nace con una mentalidad de paraguas de política social para todos los niveles de administración, excepto en el País Vasco y Navarra, donde los ingresos autonómicos, los ingresos mínimos autonómicos, continúan en vigor y son compatibles con el estatal. Pero en la realidad no está siendo así. ¿Por qué? Por un lado, lo que estamos comentando, los problemas técnicos y humanos, pero también porque el propio ingreso mínimo está mal diseñado. Es decir, si queremos hacer una verdadera política social y sobre todo ayudar a aquellos que lo están pasando peor, desde luego este no era el instrumento y esta no era la formulación. Porque además la propia administración trata con bastante desconfianza al ciudadano, porque piensa que el ciudadano lo que quiere hacer es defraudar al erario público y por tanto pues incrementa todos los trámites burocráticos para poder alcanzar, pues en este caso para poder ser beneficiarios de la prestación. Entonces, se han hecho las cosas de una manera donde se ha maximizado la rentabilidad política en la publicidad que se hizo del ingreso, pero todo está siendo tristemente fuente de frustraciones y no pocas y en muchos casos verdaderos problemas económicos.
Ya lo creo. Personas, familias enteras que no tienen para pagar el alquiler y que en algunos casos extremos tampoco tienen ya para comer y mientras tanto pues que no se puede, bueno, como vemos, tramitar este ingreso mínimo vital, que es un atasco pues sí de falta de personal informático, de la pura tramitación en sí, pero que como vemos también hay otro problema de fondo y es que verdaderamente se puedan ir pagando o que se acepten la mayor parte de estas solicitudes o que como vemos, no sé si porque están poniendo requisitos muy duros, se están rechazando la mayoría, dejando a muchas personas en una situación de desesperada. Javier Santa Cruz, gracias.
Un placer, un abrazo.
Ignacio, ¿estás con los oyentes?
Estoy con los oyentes.
A tope con los oyentes, como cada tarde.
Pero no solo estoy con los oyentes, Pilar.
No solo estás con los oyentes
no,
esta tarde.
Te he traído... Bueno. Lo prometido es deuda. Tú has dicho, bueno, si yo digo mi canción del verano, aquí que pase todo el mundo.
Exactamente.
Pues mira,
¿quién
te traigo
ha pasado ahora?
Al
a ver,
primero.
¿A quién?
Miguel Pérez Luján.
Hola.
Pero hola, Miguel. Pero es que Miguel es muy joven. O sea, su canción del verano y los recuerdos que pueda tener con esa canción... En fin, a mí me van a parecer como...
No.
Que me va a dar hasta vergüenza.
Te vas a sorprender, ¿eh? Te vas a sorprender.
¿Me voy a sorprender? ¿Sí? Bueno, pues venga, que me sorprenda Miguel. No me lo creo.
Tremendo impacto para unirme a tu mirada. Dime si hay que ser torero, poner el alma en el
Bueno, es que Chayanne, aparte de ser uno de los más grandes, sus canciones han sido en varias ocasiones canciones del verano, como este Torero. ¿De qué año estamos hablando?
2002.
2002, Miguel, pero ¿tú habías nacido en 2002?
Yo tenía 6 añitos en 2002, pero ya estaba en la onda de Chayanne y David Bisbal.
O sea, quiero decir que con 6 años tú bailabas este Torero de Chayanne.
Claro.
Y te acuerdas perfectamente y dices, oh, por favor, ha sido mi canción emblemática del verano.
A ver, yo es que me pasa algo raro, que cuando escucho la canción es como que me viene un impulso nervioso y digo, uy, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Que
tengo
que mover, los pies?
Tengo que torear, tengo que hacer el pase de
Verónica.
Oye, qué bueno. Sí, puede ser, ¿eh? Que para muchos oyentes esa canción del verano, para los más jóvenes también, pueda ser incluso un recuerdo de cuando eran muy pequeños. También nos vale, ¿eh? Queremos ese lugar en concreto, esa verbena de pueblo en especial, ¿no? Esas verbenas que, por cierto, no se han podido celebrar tampoco este verano de 2020. Bueno, pues esta es la canción de Miguel, pero se las estamos pidiendo también a los oyentes. ¿Qué dicen, Ignacio?
Pues mira, José Antonio, no sé si exactamente estaba pensando en una verbena, en muchas o en otro tipo de verbenas, pero nos trae este clásico de 2001.
Gente, buenas tardes. Pues mi canción de verano es La Barbacoa, del Jordi Dan. Me recuerda al verano y, en fin, a fiesta, amigos, cubatas, cervezas, piscina, al verano, y viva la barbacoa.
Y viva la barbacoa. ¿Ha dicho que le recuerda a amigos o a mimos?
No, amigos y a todo lo que tenga que ver con fiesta, creo.
Es que entendido ahí como que dice, me recuerda al verano, a mimos. No, a amigos. He escuchado, he sido yo. Bueno, estas canciones de Jordi Dan, por favor. Es que un verano no es verano y una verbena no es verbena. Como no tenemos verbenas, pues por lo menos tenemos la música.
Pues sí, la música de Jordi Dan. Oye, de todas formas, Pilar, Jordi Dan es como un clasicazo ya del verano. Pero sí, esta canción es de 2001, tampoco es tan antigua.
¿Quieres decir que podría ser de 1965?
Claro, yo lo tenía, yo cuando era pequeño, Jordi Dan ya era muy mayor para mí, o sea, que te puedes imaginar.
Pero que tiene que ver que sea muy mayor para que pueda seguir cantando.
Claro que sí, claro, pero claro, que a mí claro, me sonaba como, bueno, pues estas canciones pues llevan ya toda la vida de mi madre, toda la vida de mi padre y toda la vida de todo el mundo.
No nos insultes con tu
juventud.
No os
insulto, no os insulto.
A todos los oyentes y a mí.
Ay, pues mira, la de Chus, que bailaba esta en todas partes, 1987.
Hola, gente desde Cantabria. Pues anda que no he movido yo el esqueleto con Rick Astley y Together forever, never you are. Together forever in you. Venga, buen fin de semana. ¡Vamos!
Y se ríe, anda. Y se ríe. Seguro que ahora suena y se pone a bailar también. Aquí nos hemos ido más atrás en el tiempo,
¿eh?
1987, ya casi es la arqueología musical para gente como Miguel o como tú, Ignacio.
Sí, yo tampoco había nacido en esta época. ¿Tú la conocías, Miguel?
Pues sí.
¿Sí?
La estoy bailando ahora mismo, de
hecho.
Mira, porque eso significa que Miguel es un chico con cultura musical,
¿sí?
Que eso es importante también, ¿eh? Para esto y para todo en la vida, para dedicarte al periodismo y para cualquier cosa.
También hay que decir que esta canción no, pero Never Gonna Give You Up está viviendo una segunda juventud, porque es carne de internet. No sé por qué, pero hay un montón de vídeos.
De memes.
De memes, de internet, sí. Hay un montón de vídeos de internet que utilizan la canción para lo que sea.
Para lo que sea.
Para lo,
o sea,
que
para
sea, sí,
cosa
sí.
Se la ponen,
un vídeo de humor la ponen, un vídeo de
ponen.
Una caída la ponen, un vídeo de lo que sea. Te sirve, bueno, para todo.
Me alegra de que me ilustréis, ¿no?, con estas novedades también de las redes sociales, que es que una no puede estar en todo. Tú puedes estar también con nosotros esta tarde, lo estamos deseando, recordando esas canciones que para ti fueron especiales. Oye, que a lo mejor no tiene por qué ser la típica canción del verano para todos, sino tu canción del verano, porque para ti significa algo que te llega, ¿eh?, que te toca. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, y nos envías también, y queremos que nos envíes notas de voz con tus historias, con tus canciones, al WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los Siete Magníficos. El clásico.
Algunos trabajan por la paga. Otros solo porque disfrutan con el peligro. Y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí?
¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
Los Siete Magníficos. El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, Zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en Cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Empezábamos esta semana de agosto, el pasado lunes, explicando la normativa, las nuevas medidas que habían adoptado las comunidades autónomas en la reunión del pasado viernes con el Ministerio de Sanidad para intentar poner coto al coronavirus en España y al elevado número de contagiados que estamos teniendo. Entre esas medidas, que la verdad es que eran llamativas, sobre todo la de no poder fumar en terrazas, no poder fumar en plena calle si no se respetaba la distancia de seguridad, que como digo generó bastante polémica, y luego estaba el hecho de cerrar directamente las discotecas, las salas de baile y los bares de copas. Y luego cada comunidad autónoma ha ido implantando estas medidas, algunas las han ampliado, otras, bueno, pues han metido algunas variaciones a lo largo de la semana. La Comunidad de Madrid las ponía en marcha ayer jueves. Y hoy hemos descubierto, bueno, nos ha llegado la noticia esta mañana, que un juez ha anulado esta orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe, entre otras cosas, fumar en la calle, pues porque atenta contra los derechos fundamentales y porque no se podría poner en marcha una orden como esta sin el estado de alarma, aparte de que no se ha publicado en el BOE. En fin, que necesitamos a un jurista para intentar entender todo esto. Así que voy a saludar a Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Colaborador habitual, por supuesto, de este programa. Y es que realmente esto es una locura, es un caos. Además, los ciudadanos que necesitamos sobre todo certezas para saber lo que debemos hacer en la lucha contra el coronavirus, verdaderamente estamos desconcertados. ¿Pero era previsible que esto pudiera ocurrir?
No, a mí me ha sorprendido mucho este auto. Porque, vamos, y yo espero que se recurra y que...
La Comunidad de Madrid ha anunciado ya el recurso, sí.
Sí, sí, y que sea revocado, porque a mí me parece que el auto comete algún error. Esto es lo que pasa en un Estado de Derecho, que cuando tú tienes que tomar una medida, una resolución administrativa, en este caso es una orden de la Consejería de Sanidad, si tú interpretas que limita derechos fundamentales, tienes que pedir el aval de un tribunal, de un magistrado, de un juez, ¿no? En el ámbito, como dice la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo que pasa es que aquí
claro,
ya...
eso, por ejemplo, es lo que está pasando, Carlos, cuando se están confinando algunos municipios, lo ha hecho la Junta
Exacto.
de Castilla y León, con Aranda
de Duero,
ha tenido,
ejemplo, sí.
Claro, ha tenido que
sí.
ser un juez el que ratifique, ¿verdad?, ese
Exacto.
confinamiento.
Claro. Pero en ese caso, yo creo que era mucho más claro que había limitaciones de derechos fundamentales, porque en Aranda está habiendo un confinamiento más o menos rígido, pero está habiendo un confinamiento. Aquí, la primera duda que yo tengo es si esta orden realmente limita derechos fundamentales. Porque fumar en la calle no es un derecho fundamental. Fumar en una terraza no es un derecho fundamental. O sea, son medidas sanitarias que son perfectamente legítimas sin necesidad ni siquiera de esa orden específica. Es decir, que hay una legislación de sanidad y de salud pública en este país y, en concreto, hay una ley, que es la ley 16/2003, que es la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue reformada. Recordarás que cuando acabó el estado de alarma, se aprobó un decreto ley en el mismo mes de junio, o yo no sé si llegó a julio, pero bueno, un decreto ley que era el que decían que iba a regular la nueva normalidad. ¿Te acuerdas, no,
sí,
Pilar?
Sí.
Bueno, pues en ese decreto ley se modificaba esa ley, del Sistema Nacional de Salud, y se incluía un nuevo artículo, que era el artículo... No, se modificaba el artículo 65 y se incluía el 65 bis. Y el artículo 65, precisamente, es para las actuaciones coordinadas en materia de salud pública y de seguridad alimentaria. Bueno, pues ese artículo se modificó precisamente para habilitar este tipo de instrumentos a partir de acuerdos que se tomasen en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cosa que se ha hecho. O sea, en el Consejo que hubo a mediados de agosto, no sé si fue el 14...
Fue el viernes pasado, sí.
Pues eso. Ahí se aprueban una serie de medidas. Es lo que pasa, que ¿qué ocurre? Que como la competencia específica para la ejecución de medidas de sanidad la tienen las comunidades autónomas, es cada comunidad autónoma las que tiene que ir publicando esas medidas. Por lo tanto, ahí creo que hay un error en el auto, porque el auto dice, es que la orden comunicada del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas debería haberse publicado en el BOE. Pues yo tengo mis dudas, porque esa es una orden que el Ministerio de Sanidad lo que hace es prácticamente trasladar lo que fueron los acuerdos del Consejo Interterritorial. Como la competencia para ejecutarlos de las comunidades autónomas será cada comunidad autónoma, como estamos viendo que están haciendo, y tú lo acabas de decir, la que aplique esas medidas, incluso en algunos casos con más o menos rigor o intensidad. Algunas las han ampliado. Entonces, yo creo...
Y sin necesidad, Carlos, entiendo, sin necesidad de que exista un estado de alarma.
Claro, ese es el otro error que comete el auto. Es decir, al margen, porque además hay contradicciones en el auto. En el auto, por lo que se conoce del auto, que es lo que yo he visto en las informaciones de algunos periódicos, pero que son entrecomillados, por lo tanto no creo que pueda emitir mi opinión, porque son entrecomillados del auto, tienen contradicciones internas, porque dice, es que sin estado de alarma usted no puede limitar derechos fundamentales. Pero por otro lado te dice, hay medidas que se incluyen en esta orden que en realidad pueden tomarse con la propia legislación ordinaria. Digo, entonces usted, ¿por qué anula toda la orden? Anule la parte de la orden que le parece a usted que sería necesario el estado de alarma para poder aprobarla, pero no me anule la orden entera. Entonces yo creo que aquí, por un lado, no hay limitación de derechos fundamentales porque, oye, a mí me parece que fumar en la terraza no es un derecho fundamental. Hay unas normas de admisión en los bares, ¿no? O sea, te pueden admitir o no, o sea, que son normas de tipo sanitario. La salud pública está por encima, además, con lo cual, en caso de que hubiera que ponderar, hay que ponderar la salud pública. Y luego hay otra cosa, Pilar, es que hoy hemos conocido también que la Audiencia Nacional avala el cierre de las discotecas. Entonces, o también un juez de lo contencioso. Entonces, hay contradicciones entre los jueces, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible que uno me diga que sí puedo cerrar los locales de ocio y otro me diga que no con una orden de una comunidad autónoma, de una consejería de una comunidad autónoma? Entonces, yo entiendo que la gente esté desconcertada y a mí como jurista me ha desconcertado este auto, porque entiendo que, por un lado, no están en juego derechos fundamentales, sino que son medidas de tipo sanitario. Por otro lado, hay un aval suficiente, mucho más que suficiente, y es lo que veníamos pidiendo algunos juristas. No sé si tú te acordarás, pero cuando estaba el estado de alarma en vigor, algunos decíamos, oiga, que no hace falta mantener tanto tiempo de estado de alarma, que hay leyes ordinarias.
Sí, pero para eso, Carlos, no hay que habilitar unos instrumentos legales que no, si es que no existen, para que las comunidades autónomas, que yo creo que es lo que reclaman realmente las comunidades autónomas, puedan tomar este tipo de decisiones, puesto que tienen transferidas las competencias y ahora mismo son los que están encargándose de gestionar la pandemia, que puedan tomar estas decisiones sin tener que pasar siempre por un juez.
Efectivamente, es que yo la primera duda que tengo es que si esta orden de la Consejería de Madrid es una orden que no afecta a derechos fundamentales, que en mi opinión creo que no afecta a derechos fundamentales, ni siquiera tendrían que haberla pasado a un juez. O sea, si la orden hubiera incluido, por ejemplo, limitaciones de la movilidad de los ciudadanos, ahí sí. Pero, oye, es incluir que tú tienes que cerrar a una hora determinada o que tienes que no puedes fumar en una terraza, eso no es un derecho fundamental. Por tanto, la primera cuestión que yo pongo en duda es si la Comunidad de Madrid tendría que haber enviado esta orden para el aval. Entiendo que las comunidades, como están pisando un terreno muy pantanoso, quieran asegurarse hasta el final y lo planteen para digamos, guardarse las espaldas, ¿no? Pero a la vez digo, es que yo no tengo claro que hubiera sido necesario este paso, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, muchas de esas medidas, como dice el mismo juez, están habilitadas ya no por esta alarma, sino por leyes ordinarias. Por lo tanto, lo que sí hace falta, y es lo que yo echo de menos en la normativa, y lo vengo diciendo desde hace meses, es desarrollar más esa normativa ordinaria para que no ocurran estas cosas. Es decir, si hay un artículo de la Ley de Medidas de Salud Pública, que es una ley orgánica, además, que te está permitiendo incluso limitar derechos fundamentales en caso de epidemias, oiga, usted tiene que desarrollar más ese artículo, eso el PP lo ha pedido, por ejemplo, y tiene que desarrollar más ese artículo y decir qué medidas específicas está habilitando, que es lo que pasa en Alemania. En Alemania, los Länder están tomando decisiones basándose en una ley estatal, no hay federal en aquel caso, y porque está mucho más claro, en la ley estatal se dice, se puede limitar este derecho, este otro, con estas condiciones. Bueno, pues a lo mejor hace falta algo así para que no ocurra lo que está pasando en España. Que algunos jueces interpretan que esto es una limitación de derecho fundamental, otros no, y hay contradicción. Al final, ¿qué ocurre? Que sí, todos sabemos que en un Estado de Derecho hay unos tribunales y que al final esto puede llegar al Supremo. Pero es que, oiga, estamos en una situación de emergencia sanitaria y no podemos esperar a que llegue otro tribunal a revisar la decisión del anterior y lleguemos hasta el Supremo. Aquí lo que hace falta es tener una normativa más detallada, más desarrollada, y ahí incluyo a todo el mundo. Incluyo, en primer lugar, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno Central, al Congreso de los Diputados, que son los legisladores, que llevan varios meses sin tocar prácticamente nada, salvo en este caso, porque fíjate que te digo, lo del decreto ley este justo está modificando una ley
de todas maneras,
para
lo que tú dices,
condenadas, pero bueno,
se puede seguir así cuando el objetivo es luchar cuanto antes con una pandemia que desde luego pensábamos que nos iba a dar tregua este verano y que es todo lo contrario y que estamos en un nivel ya muy preocupante en el número de contagiados. Hay que tomar medidas rápidas y no se puede estar, yo creo, con estas consideraciones de que si ahora un juez por aquí, otro juez por allá, uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Esto, en realidad, el tema de lo que está pasando también con con las comunidades autónomas en este sentido, no es lo mismo, pero bueno, de alguna manera es lo que está pasando con la vuelta al cole, que al final cada comunidad autónoma está con su propio protocolo y a la espera de que este próximo día 27, el día 27 de agosto,
es tardísimo, tardísimo,
tardísimo, sí, pues sí, se ponga un poco a lo mejor en común, me imagino que unas normas a lo mejor básicas para todos, pero que mientras tanto, pues cada comunidad va un poco por libre, porque de hecho, bueno, en Madrid ya dicen que no será 100% presencial, en Aragón habrá jornada continua de 9 a 2 para infantil y primaria, en Navarra prefieren que sea desde luego presencial, Castilla-La Mancha dice que no contempla la opción telemática. Tú además, Carlos, también como profesor, bueno, de la universidad ni se habla, o sea, claro, también entiendo que lo más inmediato es
y como padre
¿cómo ves, cómo estás viendo este caos de vuelta al cole?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, así como tengo que reconocer que yo reprochaba al Ministerio de Sanidad que hubiera convocado al Consejo Interterritorial con más frecuencia, y bueno, al menos lo ha hecho, y se han tomado estas medidas y en Sanidad se está intentando coordinar, en Educación deberían haberlo hecho hace ya varias semanas. Es decir, antes de que cada comunidad tome sus decisiones, que las puede tomar porque tiene las competencias para ello, lo ideal sería haber convocado la Conferencia Sectorial de Educación a mediados de agosto o a principios de agosto, para que dé tiempo, porque si tienes que decir, oiga, es que tiene que tener más espacios, tiene que poner disponibles tal número de metros cuadrados por tanto número de alumnos, tiene que tener tantos profesores. Hay que dar tiempo a las comunidades autónomas para ejecutar eso, porque a lo mejor hay que contratar más gente, a lo mejor hay que alquilar espacios.
Imagínate al director de un colegio.
Exacto. No. Entonces yo creo que en este caso es lo mismo. Yo no entiendo cómo Educación está tan parado a nivel central y claro, está ocurriendo, ¿tú te acuerdas? Al principio, antes de que declararan estado de alarma, las comunidades autónomas también cada una iba tomando decisiones hasta que al final el gobierno decidió entrar con el estado de alarma y todos dijimos, bueno, ha llegado tarde, pero al menos ha llegado. Pues en esto pasa algo parecido. Oiga, es que tiene usted que establecer un marco general que luego cada comunidad a lo mejor pues ponga más o menos horas de presencialidad o de, pero tú tienes que establecer un marco general, porque si no, es el caos. Entonces yo creo, y es más, tenemos ejemplos de países europeos que han vuelto ya a las aulas, Alemania y países nórdicos, en algunos países de Centro Europa, y no ha habido repuntes.
En unos casos sí, pero también hay estrategias para si hay un positivo, hay un repunte, lo que hay que hacer. Exacto. Todo esto tiene que estar claro.
Pídale usted a Alemania su protocolo, que es lo que está aplicando desde hace ya dos o tres semanas, y ahí no está habiendo problemas. Y entonces, oiga, aplique usted un protocolo similar, ¿no? Pero no lo dejes en manos de las comunidades autónomas que tienen la competencia, pero que el riesgo es que cada una vaya a su aire y que al final sea un caos, ¿no? Entonces, yo creo que pasa algo parecido. Efectivamente, aunque tengo que decir que mientras que Sanidad creo que ha hecho los deberes, porque aunque lo haya hecho tarde, lo ha hecho, en el caso de Educación, es que ni siquiera les ha convocado. Bueno, les ha convocado
Carlos
para
Vidal.
El 17, como dices tú. Sí, pero vamos.
Gracias, bueno, seguiremos hablando. Gracias por tu análisis.
Nada.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
A ver qué coge el boli. Malmo, Falkenberg, pues uno, ¿no? Molde Odds, vale, voy a poner una X. Elsford, Östersund, hombre, a este le voy a poner un 2, ¿no? Digo yo, que ganará, ¿no? El Östersund. ¿Qué estoy haciendo? Pues la quiniela, sí, la quiniela. La quiniela, solo que una quiniela que empieza este año, pues con equipos que a lo mejor tú no conoces tanto, como desde luego los españoles o otros equipos más, más cercanos, como pueden ser de la Liga Francesa, de la Liga Alemana o de la Liga Italiana. Porque la quiniela que puedes hacer hoy mismo, por ejemplo, si quieres, se ha constituido con 6 partidos de la Liga Sueca, 6 de la Liga Noruega y 3 de la Liga Belga. Y aquí estoy yo intentando desentrañar si poner 1x2. Fernando Evangelio, compañero de Tiempo de Juego, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ni yo, Pilar.
Tú que eres el cerebro de las estadísticas del programa y que conoces todos los equipos del mundo.
No todos. Ni yo estoy capacitado para hacer la quiniela de esta semana. Fíjate si
o sea
es difícil.
Más que nunca al azar, ¿no? A ver qué. Bueno, al azar, excepto en un caso que yo lo tengo bastante claro.
Sí.
Porque precisamente en Noruega, Fernando juega Brian Martín, es un español que juega como delantero en el Östersund. Hola, Brian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que vais a ganar, ¿no? Al Elfsborg. No, Elfsborg. Jo, es que de verdad, ¿eh?
Elfsborg, sí.
Elfsborg. Bueno, a ti también te estará costando, porque ¿cuánto tiempo llevas en Noruega?
Vine a final de junio, creo que fue.
Bueno, ¿y qué tal, por cierto?
Nada, bien. La vida sí que es un poco distinta a España, pero bueno, adaptándonos poco a poco y bien.
Sí, muy distinta a España. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues cuando llegué aquí veía que nunca se hacía de noche, por ejemplo. Ajá. Era las 11 o las 10 de la noche y parecía que era las 10 de la mañana, pues eso sí que me chocó un poco. Después el tema de los horarios de la comida son diferentes. Aquí se cena a las 6 de la tarde y también me ha costado un poco, pero bueno, es adaptarte y ya está.
Qué remedio, ¿verdad, Fernando?
Sí,
Fernando Evangelio.
Hay que recordar, Pilar, que la Liga Sueca, que juega Brian, pero hay otros españoles también jugando en Noruega, hay algunos también en Escocia, que tenemos partidos de la Liga Escocesa en el boleto de la quiniela de este fin de semana. En las ligas, sobre todo nórdicas, ahora es la temporada alta, ¿no, Brian? Ahora en verano es cuando más mejores condiciones para jugar hay, porque luego en invierno tenéis que parar, hace mucho frío.
Sí, sí, la liga acaba ahora en diciembre. Sí que es verdad que empezó un poco tarde por el tema del coronavirus, que empieza en abril y termina en noviembre o así, y han acelerado la competición para terminarla antes de que para no jugar con el frío y eso, que sí que es verdad que no se puede. Y bueno, ahora sí hace buen tiempo, hay días de sol, días de lluvia, más o menos cambia, pero frío sí que no he tenido todavía. Ya veremos ya si en invierno puede...
Viniendo de Tenerife, se agradece bastante, ¿no?
Bueno, creo que lo está temiendo, Brian, el tema de cuando llegue el frío, ¿no?
Sí, me han dicho aquí que menos mal que vine ahora en verano, porque si iba a venir en invierno sí que no hubiera tardado ni un mes del frío que hace, pero bueno.
Oye, y con respecto a los protocolos del coronavirus, ¿cómo estáis jugando, Brian? ¿Con qué cuidados, con qué normativa...?
Nada, aquí tenemos un protocolo en el equipo. Cuando hay partido, pues tenemos que hacer como un cuestionario, poner la temperatura y demás y cómo nos encontramos. Y después sí que las restricciones son cuando vamos de viaje, ¿no? Que sí que usamos mascarilla, porque aquí en Suecia, no, donde estoy yo, no hay restricciones en plan de mascarilla y esas cosas. Lo único que hay en los restaurantes y demás es el gel y poco más.
Pero sin público, claro, a puerta cerrada, ¿no?
Sí, sí, sin público, sí.
Sí. Bueno, esto es generalizado, ¿no, Fernando? En toda Europa. Pero bueno, las ligas, por lo que vemos más o menos, siguen adelante. También se pudo acabar la española y ahora estamos viendo también el final de la Champions. Es verdad que es otra historia, es otra manera de disfrutar del fútbol, pero bueno, es lo que toca.
Hoy, por ejemplo, tenemos la final del Sevilla de la Europa League contra el Inter de Milán en Colonia, en Alemania. Y normalmente estas finales del Sevilla tienen muchísimos aficionados. Hay una marea sevillista tremenda que viaja a las ciudades y se encuentran por ahí y luego van al estadio y le dan un colorido al partido tremendo, y hoy no va a pasar. Es verdad que en Francia, en países como Francia, por ejemplo, están probando con metiendo hasta 5.000 espectadores en los espectáculos deportivos y en los espectáculos en general, y de momento les está yendo bien, pero la norma general es jugar a puerta cerrada, sí.
Bueno, y jugar a puerta cerrada con estas medidas de seguridad, que es lo que impone ahora mismo el deporte, el fútbol, pero afortunadamente el fútbol, Evangelio, ha podido seguir adelante, que hay otros deportes que están, bueno, prácticamente sin poder jugarse, casi, por ejemplo, el tenis, ¿no?, que prácticamente han tenido que suspender todos los torneos. Evangelio, el fútbol internacional, como vemos, cada vez más futbolistas españoles están,
sí,
casi en cualquier rincón del mundo.
Te iba a decir, Pilar, de hecho, que los futbolistas españoles son los nuevos futbolistas brasileños. Sabes que siempre hay brasileños en todos los sitios, en todas las ligas, porque han sido futbolistas siempre muy cotizados, porque tienen mucho talento, tienen mucha creatividad. Y desde que España se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica en 2010, eso les pasa a los futbolistas españoles. Brian, hay más españoles en Suecia, ¿no? Si no me equivoco, por lo menos un par más.
Hay uno, David Batanero, creo que es de Barcelona. Y ahora creo que fichó un chico en segunda división de aquí de Suecia también.
¿Ves, Pilar? En todos los sitios hay españoles.
En todas partes. Oye, Brian, ¿y qué tal?
En el cuerpo técnico de algunos equipos sí que hay españoles también. En el mío hay uno de Córdoba también.
Bueno, mira. Oye, Brian, no, te preguntaba si qué tal te entiendes. ¿Controlas bastante el inglés o no? ¿O cómo os entendéis?
Viene sabiendo lo básico, ahora sí que escuchando inglés y escuchando a los compañeros todos los días, pues sí que aprendes un poco más. Y cada vez estoy mejor en eso y más cómodo, la verdad.
Bueno, y algunas palabras en sueco ya sabrás, ¿no? También habrás aprendido.
Bueno, es muy difícil el sueco, ¿eh?
Oye, y lo de la quiniela sí que es difícil. Lo de la quiniela sí que es difícil. Evangelio, podríamos jugar una entre los tres, a ver si... Oye,
pues si quiere Brian ayudarnos.
Yo que sé, fíjate.
Sí, claro.
Vamos a agradecer mucho la ayuda, Brian, que lo sepa.
Pero, por ejemplo, molde
bueno, tampoco
odds.
Sé mucho, pero bueno, claro, lo que he visto y demás.
Que sé, tú en el molde odds, ¿qué pondrías, Brian? 1x2.
Claro que eso es Liga Noruega. Se lo estamos poniendo
más difícil. Bueno, pero son vecinos, algo más sabrá que nosotros. Bueno, que tú no, pero que yo sí, ¿no? Yo qué sé. ¿Cómo voy a distinguir si en la quiniela no me pones si son los suecos o los noruegos?
Vamos a preguntarle por el Malmo, por ejemplo. Malmo Falkenberg. ¿Qué ponemos ahí, Brian? Casilla 4. ¿Qué ponemos ahí?
Yo creo que Malmo fijo, un 1.
El Malmo, un 1.
Eso es lo que puse yo antes, ¿eh?
Al Elfsborg Östersund está clarísimo que un 2, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, un 2, claro.
Mira, ya tenemos dos casillas, Pilar.
Ya tenemos dos. Bueno, con un poco de suerte, a lo mejor acertamos hasta el pleno al 15. Bueno, pues así son las cosas y así es la quiniela. Debe ser una de las quinielas más raras, Evangelio, que hemos tenido nunca.
Sí,
probablemente,
lo hacen a veces, ¿eh? Cuando no hay competición en España, cogen otros campeonatos internacionales. A veces hay partidos de selecciones y a lo mejor son un poquito más fáciles porque a la gente le suenan un poquito más. Pero bueno, para poner un poquito de dificultad, que está es un reto mayor la quiniela este fin de semana, todavía.
Oye, Brian Martín, que vaya todo bien. Ojalá que ganéis ese partido, que sigáis ganando y que cuando llegue el frío, pues hombre, a abrigarse mucho y ya está, es lo que toca. Gracias.
No, a ustedes, gracias.
Un placer escucharte. Bueno, Fernando, pues nada, que me tienes
que seguir. Ya tenemos
dos
casillas, solo nos faltan 13.
Bueno, nos faltan casi nada, madre. ¿Tú hace que no hago una quiniela? Y encima me
enfrento
a esto.
Yo también hace tiempo. Lo voy a hacer este fin de semana. A ver qué tal.
Vamos a hacer, que a lo mejor esto nos toca.
Para probar.
Fernando Evangelio, compañero, gracias.
Un placer, Pilar, un abrazo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes. Que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan RE conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan RE conduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.